Es difícil poner a dos españoles de acuerdo, pero hay un tema en el que resulta más fácil, oye, y es que muchos coinciden en el enfado por las adaptaciones de novelas a la pantalla. Nunca llueve a gusto de todos, desde luego es un trabajo fascinante y difícil hacer esta adaptación, pero ¿qué os puedo decir cuando hablamos del fascinante universo, popularísimo universo, una verdadera estrella de las pantallas, al que dotó de vida hace casi un siglo John Ronald Reuel Tolkien?
Pensábamos que la guerra por fin había terminado.
Hoy empiezan nuestros días de paz.
Creíamos que la luz nunca menguaría.
Aquí está Galadriel, el momento que temíamos.
¿Has oído hablar de él? ¿Te suena, Sauron?
Encuentra la luz y la sombra no te encontrará a ti.
Te han contado muchas mentiras de la Tierra Media.
La serie Anillos, los Anillos de Poder, ha llegado a las plataformas hace tan solo unas semanas y se convierte en uno de los estrenos más potentes del año, no es para menos. Partía como la serie más cara de la historia, las expectativas estaban por todo lo alto y la responsabilidad no era pequeña. ¿Y quiénes son los encargados de asesorar a los guionistas para que la producción no pierda la esencia de los libros? Pues, por ejemplo, fíjate, un español, Eduardo Segura, que es profesor de Filología Inglesa en la Universidad de Granada, experto en Tolkien y en su obra, y que ha sido uno de los asesores de la serie Los Anillos de Poder. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días, Cristina.
Yo creo que ya hemos hablado hace muchos años.
Hace 21 años.
¿Has visto? Lo sabía yo. Habíamos hablado a propósito de tu conocimiento de la obra de Tolkien y ¿cuándo ocurrió que tus libros, tu preocupación por esa obra, te convirtió en asesor de los creadores de las películas?
Bueno, eso fue una invitación inesperada en el caso de Peter Jackson. Yo ni siquiera había terminado la tesis doctoral en aquel momento, así que la invitación fue algo que me pilló de desprevenido. En el caso de la serie, pues ha sido también una sorpresa, porque no contaba con ello. Amazon contactó conmigo en diciembre y yo me tomé varios meses para decir que sí o para decir que no, porque al principio lo que yo sabía sobre el acercamiento a este material narrativo pues no me pareció demasiado serio y de hecho incluso llegué a escribir alguna cosa que avisé a Amazon que lo había escrito y ellos les dio igual, me dijeron que querían tenerme a bordo. Y bueno, decidí darles una oportunidad.
¿Con Peter Jackson qué trabajo hiciste en primer lugar?
Mi trabajo era muy, muy colateral. Éramos unos cuantos expertos en Tolkien de todo el mundo y se nos hacían preguntas sobre el guión. Pues vamos a quitar a este personaje, ¿qué os parece? O si Tolkien viera la película, ¿qué cosas no debería echar de menos? O vamos a alterar esta parte del material. Eran preguntas como consultores. Algunas cosas que dijimos se respetaron y otras pues no, porque, bueno, imagínate lo que significa.
¿Se puede poner ejemplos concretos en los que te hicieron caso o en los que no lo hicieron?
Bueno, yo suelo decir, para enfado a lo mejor de algunos fanáticos, que esa es otra cosa de la que podríamos hablar, el tema de que muchos lectores de Tolkien han perdido un poco el norte y se han convertido en fanáticos y lo consideran casi la Sagrada Escritura. Por ejemplo, quitar a Tom Bombadil, mi voto fue a favor de quitarlo, porque meterlo significaba configurar completamente de otra manera el material, el guión, ¿no? Uh-huh. Convertir una película de acción en algo más contemplativo, y claro, Hollywood en aquel momento pues no estaba dispuesto a eso. Y habría quedado el personaje como algo pues fuera de contexto, casi como una especie de payaso incomprensible, ¿no? En eso no me hicieron caso. En caso me hicieron, pues aunque no a mí, sino que fue voz popular de todos los que asesorábamos, que estuvieran presentes los idiomas inventados por Tolkien, que son constitutivos de la invención de la Tierra Media.
Bueno, y ahora pasamos del Señor de los Anillos a los Anillos de Poder. Y ha habido una polémica enorme. De hecho, hablabas tú del fanatismo. Es cierto que hay más de uno y más de dos que te pone verde en las redes sociales, por ejemplo.
Sí, bueno, el ruido es la enfermedad o una de las enfermedades de nuestro tiempo. el envalentonamiento que provoca tener el anonimato de estar detrás de tu teclado y poder escribir lo que te dé la gana, pues eso, ya digo, característico de nuestra época. La falta de madurez también es característica de nuestra época. Pero a mí hay una cosa que me preocupa un poquito más, porque simplemente lo que he hecho ha sido desconectarme de las redes y ya está, ¿no? Bloquear a los que han intentado hacerme algo, denunciar a los que me han enviado emails con insultos, y eso se ha quedado así. Lo que me preocupa es esta manera de leer a Tolkien, ¿no? Que revela, por una parte, el fanatismo del que cree que no hay nada mejor en la historia de la literatura que la obra de Tolkien, lo cual es un error, y el error también de quienes están llevando a cabo esta crítica desde las guerras culturales, ¿no? Desde esta especie de choque frontal con las ideologías woke y vamos, prácticamente quienes ven en Los Anillos de Poder y en Jeff Bezos, pues la encarnación de Satanás, ¿no?
¡Qué locura! ¡Qué locura! Exacto. ¿Cuál es la crítica que más recibes, efectivamente?
Bueno, a mí me han llamado mercenarios, fundamentalmente. O sea, la gente que me ha criticado da por sentado que yo he colaborado por una cuestión de dinero, que me he vendido por 30 monedas de plata, ¿no? Entonces, bueno, también me parece muy cutre esa crítica, ¿no? Pero ya digo, el problema de la obra de Tolkien es que jamás habrá una adaptación que haga justicia, por una parte, a Tolkien y, por otra parte, al gusto polivalente y a la manera en que cada uno nos imaginamos ese mundo en el que se nos han dado tantos detalles que es posible crearte una imagen personal y probablemente intransferible, y que por tanto siempre estará sujeto a este gran problema de la estética desde Kant, ¿no? Que es juzgar las cosas desde nuestro gusto particular y convertir nuestro gusto en la panacea o en el canon, ¿no? A mí me da igual que a la gente le guste o no la serie, a mí me da absolutamente lo mismo. Hay cosas de la serie que a mí no me gustan. Bueno, pues no pasa nada, es una serie. Ojalá solo todos los problemas fueran como ese, ¿no?
Con el estreno del tráiler de Los Anillos de Poder ya se escucharon los primeros reproches, voces que se alzaron, por ejemplo, por la incorporación de algunos personajes negros, como elfos o una mujer enana. ¿La diversidad racial es incompatible con la obra de Tolkien?
En absoluto. Lo que pasa es que hay que leer las cosas desde la literalidad de los textos y también desde evitarlos a priori, ¿no? A mí me interesa mucho el personaje de Arondir como personaje. Me gusta mucho el actor. Me parece que aporta una intensidad enorme a lo que hace, ¿no? Y luego me interesará ver con paciencia, que es otra de las cosas que no tenemos en esta época, cómo evoluciona ese personaje y cómo evoluciona la trama narrativa que los guionistas han inventado para él. A mí, que sea negro o verde o que salgan elfos, o es que me da lo mismo, de verdad que me parece empobrecer muchísimo la cuestión, ¿no? Otro caso es el de Galadriel, por ejemplo. Mucha gente ha visto en Galadriel pues el empoderamiento feminista y todas estas tonterías. Yo creo que el problema es que no saben quién es Galadriel y cómo el personaje de Galadriel evolucionó a lo largo de los años en la mente de Tolkien. Muy pocos meses antes de morir, Tolkien escribió un texto intentando redimir al personaje de Galadriel de su orgullo, ¿no? Con lo cual, quienes están intentando poner a Galadriel de vuelta y media porque parece más bien alguien enfadado con todo el mundo, es que estaba así. No es la Galadriel del Señor de los Anillos o la Cate Blanchett que hemos visto en las películas de Jackson, ¿no? Es algo muchísimo más complejo.
Hay incluso una crítica que se refiere a la supuesta pérdida del espíritu cristiano que impregna la obra original de Tolkien. ¿Estás de acuerdo?
En absoluto. No sé exactamente a qué se refiere esa crítica.
No, yo tengo aquí incluso pasa también por el hecho de que Amazon tenga que ver con la producción de la obra.
Pues no lo sé. Yo soy católico y no acabo de...
No acabas de entenderlo ni tú mismo.
El espíritu. ¿Sabes qué pasa? Que creo que es el problema que tenemos ahora los cristianos es nuestra manera de entender el arte. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente y un poquito de serenidad, creo que debería reconocer que una de las cosas que se ha cuidado mucho en el guión son esos diálogos en los que se habla sobre el sentido de la belleza, por ejemplo, o el sentido de la redención que procede del cuidado de las cosas pequeñas. Entonces, claro, si tú haces una crítica, grosso modo, de todo, así en bloque, y te plantas en la posición absolutamente contraria, que establece enmiendas a la totalidad, un poco lo que tenemos en nuestra política en este país, ¿no? Siempre todo está mal, diga lo que diga el otro, todo está mal, no hay matices, ¿no? Entonces no hay manera de encontrarse en ningún lugar. Y el problema de fondo al final es que te pierdes lo bueno que tiene esta serie. Ya digo, hay cosas que a mí no me gustan, pero tiene un montón de cosas que dices, bueno, pues me parece que está muy bien este acercamiento.
Quería, por curiosidad, preguntarte cómo en qué documentos os habéis basado los guionistas para crear este nuevo mundo, en el sentido de que, como Tolkien no escribió nada sobre la época en la que se sitúa la serie, pues habéis tenido que inventar mucho o improvisar mucho.
Bueno, dos cosas. Primero, yo no soy guionista de la serie, yo he trabajado con un guión ya escrito y mis opiniones ya venían a toro pasado, y en muchos casos lo que yo he dicho pues no se ha tenido en cuenta, un poquito lo mismo que ocurrió hace 20 y tantos años con Peter Jackson, ¿no? Y lo segundo es que no estoy de acuerdo con lo que dices. El Tolkien dedicó muchísimas páginas a escribir sobre la segunda edad de su mundo inventado.
Ah, no tenía ni idea. Sí, cuéntame, porque yo no soy conocedora en absoluto del trasfondo de la obra.
Por problemas de derechos, lo único que ha podido comprar Amazon son los derechos para adaptar los apéndices. Los apéndices del Señor de los Anillos son un libro que Tolkien elaboró y que, creo recordar, se publicó por primera vez con la edición revisada en 1962. En esos apéndices hay explicaciones sobre los idiomas inventados, árboles genealógicos, una narración de las diferentes edades parecida a la que encontramos en el Silmarillion, publicado en el año 81 en español. ¿Qué ocurre? Que, claro, es verdad que la forma narrativa con que Tolkien cuenta eso es muy lacónica. No entra en detalles. Si tienes que adaptar eso al cine, pues te tienes que inventar situaciones, lugares, etcétera, ¿no? Respetando siempre las líneas maestras de lo que ocurre durante estas 5 temporadas que va a durar la serie, que es la Forja de los Anillos de Poder, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que ahora mismo un gran problema de lo que se está escribiendo y diciendo y toda esta ebullición en las redes procede de que nos falta la paciencia de ver la serie, al menos la primera temporada entera. Si no nos esperamos al menos a que acabe la primera temporada para elaborar un juicio más ponderado, corremos el riesgo de hacer lo que está pasando. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ya sé cómo acaba la primera temporada, porque ya he visto los episodios varias veces. Entonces, cuando leo determinadas cosas, pues me llevo las manos a la cabeza de ese radicalismo y de esa especie de... Y luego que hay mucha gente en internet que va de sabia, ¿sabes? Va de tolkienólogo, que empieza a citar los textos de no sé cuánto y la página cual, un poco por mostrar una erudición que yo creo que es fruto de una pobre vanidad, ¿no? Sí. Insisto, para ese tipo de lector hay un peligro grande, que es perderse las cosas buenas que tiene la serie.
Efectivamente, yo desde luego desde fuera pienso que, así como hay autores que han muerto en el olvido, Tolkien no padece ese destino, entre otras cosas porque la televisión y la gran pantalla se han ocupado de él y han acercado a muchísimas generaciones nuevas a su literatura y a su persona. Así que, bueno, ahí dejamos este debate, pero nos alegra muchísimo volver a saludar a Eduardo Segura. A ver si dentro de otros 20 años volvemos a felicitarnos por otra gran megaproducción.
Dios quiera, significaría que todavía seguimos dando guerra.
Exactamente, un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo, Miriam, Cristina, adiós.